Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Son las 3:30 de este martes 25 de febrero del año 2025. Empezamos con una noticia bonita y emocionante. Buena falta nos hace, habida cuenta de todo lo que está pasando en la provincia de Pontevedra en estos últimos días. Pablo Hinojar ha sido nominado como uno de los 5 candidatos a mejor entrenador de gimnasia del año 2024. Es un reconocimiento póstumo para el entrenador pontevedrés fallecido de manera repentina, triste y repentinamente, el pasado mes de octubre. Y ha sido seleccionado por la Federación Europea de Gimnasia, conocida como la European Gymnastics, como uno de los 5 candidatos a mejor entrenador del viejo continente del pasado año 2024. Un homenaje, según reza la Federación Internacional de Gimnasia, por todos sus años de dedicación y participación en grandes eventos internacionales. Amén, evidentemente, de ser el entrenador y una de las personas que ha llevado a la élite a una de las mejores deportistas de la provincia, como es Melania Rodríguez. La competición continental, o en este caso el ente continental, la Federación Europea, habla de Hinojar como una gran figura en nuestra comunidad durante muchos años y como un querido amigo, así se refieren en el comunicado. Unos premios que se van a decidir por votación popular y que sigue abierta hasta el próximo día 26 de febrero. Los otros candidatos, además del propio Pablo Hinojar, son el italiano Enrico Casella, de gimnasia artística femenina, la ucraniana Irina Gorbacheva, gimnasia artística masculina, el suizo Logan Gelsek, de gimnasia artística masculina, y la bielorrusa Bola Ulasava, de la modalidad de trampolín. Todas las nominaciones, y esto creo que es justo ponerlo en valor y dejarlo bien claro, todas las nominaciones son resultado de las aportaciones de los comités técnicos de la Federación Europea, de autoridades y de representantes de hasta 50 federaciones nacionales. ¿Y esto por qué lo recalco? Para que sigamos poniendo en valor, aunque estamos hablando de un deporte mal llamado minoritario, para que sigamos poniendo en valor la figura de Pablo Hinojar y los buenos profesionales que tenemos, o que, como es el caso del Pontevedrés, por desgracia ya nos ha dejado, que hemos tenido en estos últimos años formando a nuestros mejores deportistas. Nos alegramos por este reconocimiento, aunque por desgracia, como decimos, tenga que ser póstumo para el Pontevedrés. Pablo Hinojar, entrenador internacional de gimnasia. 3:33, aquí estamos, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón, con buenas noticias, noticias felices. Ojalá la votación popular sea para Pablo Hinojar como mejor entrenador europeo de 2024, así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Vamos a hablar de un Celta para arrancar nuestro programa, o como segundo tema, para ser justos con la verdad de nuestro programa, de un Celta que se focaliza ya en lo próximo. Visita a Montilivi para enfrentarse con el Girona el próximo sábado a las 2 de la tarde. Pero antes, cerremos la jornada que terminó anoche con el empate a 1 entre Sevilla y Mallorca, que Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
¿En qué posición en la tabla deja los de Claudio Giraldes?
Pues lo deja décimo. Esperaba todo el celtismo que no ganara ayer el Mallorca, de hecho empató prácticamente sobre la bocina, y al no ganar el conjunto Bermellón, ese sexto puesto, que da lugar a jugar la Europa League la próxima temporada, está a solo 3 puntos. Repasamos la clasificación, es verdad que los 5 primeros ya están muy descolgados, pero está en el sexto puesto el Rayo Vallecano, Betis y Mallorca tienen 35 puntos, 3 más que el Celta. También tiene por encima la Real Sociedad con 34 y el Celta es décimo con 32. Hay incluso una posibilidad muy remota, ya la comentaremos si algún día puede darse, de que los 10 primeros jueguen en Europa. Pero buscando el octavo puesto, el Celta está a solo 3. Es verdad también que está empatado a puntos con Sevilla y Osasuna. Tiene un punto por detrás a Girona o 2 puntos al Getafe. Así de concurrida está esa zona de la tabla, que puede tener puestos extra en Europa.
Cerrada la jornada 25 con esas tablas entre Sevilla y Mallorca. Y habida cuenta de la situación clasificatoria del equipo de Claudio Giraldez, sé que soy muy pesado, muy repetitivo con este tema, pero qué lástima que el Celta no dé una mejor versión de sí mismo cuando juega los partidos en calidad de visitante y haya rascado más puntos, porque seguramente, no es que estaríamos, no hablamos en condicional, es que seguro, a día de hoy, hablaríamos de otra circunstancia bien distinta a nivel de la tabla. Pero pensemos en lo próximo, que es, como decimos, la visita a Montilivi de este próximo fin de semana, para el que el grupo ya acumula, Álvaro, 2 sesiones de entrenamiento.
Sí, después del descanso del fin de semana, el Celta comenzó a trabajar el lunes por la tarde y ya ha tenido el primer entrenamiento matinal. Le quedan 3 más hasta el sábado. En la primera vuelta, Claudio se quejaba del poco tiempo que tuvo para preparar el partido ante un conjunto muy difícil como el Girona. Pues en este caso, más de una semana, tranquilidad para poder preparar ese partido del sábado en Montilivi.
Mirando a la enfermería, de momento solo estamos pendientes de Hugo Álvarez.
Sí, será buena noticia quizá también de las últimas semanas, que el Celta fue vaciando una enfermería que se había ido llenando, además de las bajas por sanción. Ahora mismo solo queda Hugo Álvarez, después del retorno ya de Franco Cervi a la convocatoria. Sigue trabajando de manera individual, con fisioterapia. Después de su esguince de rodilla, parece complicado que vaya a estar el sábado.
No todos son malas noticias en casa Celta, en este caso pendientes de la evolución del canterano celeste. Hay un futbolista que ha estado 4 meses alejado de los terrenos de juego por una lesión importante, por una rotura del tendón de Aquiles que le mantuvo, como decimos, varios meses sin poder participar, y que lleva varios partidos, es verdad que con minutos a cuentagotas, pero entrando en los planes de Claudio Giraldez. Hablamos de un Jailson que el otro día tuvo minutos en el triunfo por la mínima frente a Osasuna, Álvaro.
Sí, había jugado apenas un minuto ante el Betis desde su retorno, pero ya el otro día ya sumó unos poquitos más, 4, no demasiados, pero poco a poco, ya solo pisar el césped para el brasileño es una alegría, porque va recuperando su forma física, porque puede contribuir al equipo, y así lo expresaba después del partido.
Muy bueno estar jugando otra vez, me quedé mucho tiempo fuera, pero ahora poco a poco voy cogiendo el ritmo. Dar las gracias a mis compañeros que en ese periodo me ayudaron mucho, y bueno, seguir aportando al equipo con la experiencia, con lo que fuera ahí, para que nosotros podamos buscar nuestros objetivos en la temporada.
Y tema horarios, polémica con el tema horarios en casa Celta. La Liga hoy ha hecho público, Álvaro, el de la jornada número 28, ¿cuándo nos toca?
Pues no vamos a sorprender a nadie, porque vuelve a jugar el Celta un sábado a las 2, sábado 15 del mes de marzo, en este caso domicilio, en Pucela, ante el Valladolid, en Zorrilla. Es verdad que quizá para los aficionados celestes, bueno, facilita el desplazamiento, puedes irte el sábado a primera hora y tienes el fin de semana por delante, pero no es menos cierto que es el tercer partido consecutivo de los que tenemos horario, de los próximos que se van a jugar, que el Celta juega a las 2 de la tarde de un sábado. El primero este sábado en Montilivi ante el Girona, el siguiente sábado pero en Balaídos ante el Leganés, también 2 de la tarde, y este duelo ante el Valladolid, el tercero seguido.
Los sentimientos o las opiniones son volubles, pero los números hablan claro y no fallan. Indican cómo el Celta, Álvaro, es el equipo peor tratado por la Liga de toda la Primera División.
Sí, van 25 partidos más 3 horarios más que ya sabemos, es decir, 28. Pues de esos 28, el Celta lleva 17 partidos jugados entre viernes, sábado a las 2, domingo a las 2 o lunes. Es decir, fuera del fin de semana o en el peor tramo horario de sábado y domingo, como prácticamente todo el mundo está de acuerdo. Ha jugado 5 partidos los viernes, 3 los lunes, 4 los sábados a las 2 de la tarde, 5 los domingos a las 2 de la tarde, y está por delante en esta bonita clasificación, digamos, de Valladolid con 16, Mallorca con 14 y Getafe y Alavés con 13.
Con todos estos números y con toda la razón del mundo, la gente está hasta el gorro. Uno de ellos, poniendo voz al celtismo, el capitán Iago Aspas.
Sí, el primero de los celtistas, podríamos decir, que en esa publicación de la Liga de los Horarios en la red social X, pues compartía ese tuit Iago Aspas y decía: esto ya empieza a ser una coña de mal gusto, reflejando su sentir y el de todo el celtismo, seguramente, en contra de los horarios.
El primero entre el celtismo, lo que no quiere decir el único. Nosotros hemos recabado información entre vosotros, entre los aficionados, para muestra, 3 sonidos. Miki Rodríguez, cabreado con la Liga, incluso con el Celta, como con el resto de clubes que conforman el fútbol profesional, la Liga de Fútbol Profesional, por decir sí, buena o amén a estos horarios que semana sí y semana también afectan al Celta y, por descontado, a sus aficionados.
Poco se piratea el fútbol en España, para el trato que se da desde la Liga de Fútbol Profesional a sus aficionados. En este negocio, la afición y la gente que va a ver el fútbol y que quiere a sus equipos es la que menos le importa a nadie. Lo que importa es facturar. Ellos creen que el modelo, imagino que es el que más les permite facturar. Y en este sentido creo que nuestro club, el Celta, es cómplice porque acepta estas normas como el resto de clubes, ¿eh? No hay excepciones en esto. Y claro, los que nunca juegan en horarios malos son los niños bonitos y los niños guapos, o las niñas bonitas y las niñas guapas, y el resto nos toca pringar. Entonces, viernes, lunes, a las 2, no sé, se ve que en China la gente está loca por ver al Celta y es el mejor horario para que esto sea posible. Pero bueno, es una vergüenza y estamos cansados del trato que se le da a la afición.
La opinión de un abonado de Preferencia Celeste, de la Peña Preferencia Celeste. Este es Tomás Rodríguez.
Me parece realmente una tomadura de pelo al Celta. Ya perdí la cuenta de cuántos partidos se están fijando a las 14 horas y a las 21 horas. Y sinceramente yo creo que el club no hace lo suficiente para protestar ante las instancias que correspondan para que corrijan ese problema. Yo creo que, en parte, como se están asegurando la venta de entradas y cedes el carné para los que somos abonados, pues tampoco interesa mucho montar mucho lío. Pero bueno, los aficionados que vamos cada 15 días a Balaídos, pues estamos muy vendidos con ese tema. Muchas gracias.
Ah, gracias a ti. Solo faltaba Tomás por participar en esta especie de microencuesta que hemos realizado entre los aficionados del Celta. Vamos a escuchar otra voz, creo que también perfectamente autorizada. Hablamos, o vamos a escuchar, mejor dicho, a Suso Sánchez, un veterano de Balaídos, lo de veterano con todo el amor y todo el cariño del mundo, y que además es un aficionado muy conocido por todos porque ha participado, ha tomado parte en todos y cada uno de los viajes europeos que ha hecho el Celta a lo largo de su historia. Suso Sánchez, hablando de los horarios y sobre todo pidiendo unión entre los aficionados, porque solo juntos se puede por lo menos intentar poner fin a este descalabro mayúsculo por parte de la Liga.
Es más que lamentable que llevemos 8 partidos jugados a las 2 de la tarde de un fin de semana y otros tantos en un lunes o un viernes. Pero también tenemos claro que el fútbol es un negocio que pagan las televisiones y que realmente son las que mandan. El sentimiento queda para el campo, pero me imagino que entre todos algo deberíamos de hacer para que esto no pueda seguir ocurriendo, porque si no, nos seguirán tomando el pelo.
Gracias a los tres, gracias Miki, gracias Tomás, gracias Jesús por participar en esta, insisto, microencuesta que hemos organizado entre los aficionados del Real Club Celta, aunque me temo que, más allá de lo válidas que son, por supuesto, todas las opiniones, todos los sonidos, me temo que al celtismo en este caso solo le queda, o poco más le queda, que el derecho al pataleo, habida cuenta de cómo funciona, sobre todo la Liga últimamente, cuyo presidente está más enfangado en hacer declaraciones altisonantes que en solucionar, como decía Carlo Ancelotti de forma seguramente muy correcta esta misma mañana en rueda de prensa, de solucionar los problemas reales que tiene el mundo del fútbol. Entre otros problemas con los aficionados y problemas sobre todo con los horarios. Escuchábamos antes o recitabas el tuit de Yago Aspas de esta misma mañana al conocer el horario contra el Valladolid, hablando de un Yago Aspas que sigue pulverizando, Álvaro, todos, absolutamente todos los récords posibles.
Por cierto, estaba mirando yo qué horas son las 2 de la tarde en Shanghái o en Pekín. Son las 9 de la noche, así que imagino que a las 9 de la noche en China,
bueno,
hay
horario,
mucha gente viendo los partidos del Celta.
Vamos, los 1.000 millones de chinos que hay en China pues estarán enloquecidos viendo los partidos de Claudio Giraldez. Y esto no lo digo irónicamente, no me extrañaría, porque es de los equipos más vistosos, por lo menos cuando juegan Balaídos.
Pues sí, los números de Yago Aspas, como decías, bueno, vamos a resumirlos porque podríamos estar todo el programa sin exagerar repitiendo números de Yago Aspas. Pero, por ejemplo, ese gol de penalti que marcaba el otro día, el cuarto que marca en esta liga de los 8 goles que lleva, hace que sea el jugador español con más goles de penalti en la historia de la liga, 39, y solo 5 jugadores se superan. Unos tales Cristiano, Messi, Hugo Sánchez, Koeman y Lugo Penev. No sé si te sonarán, pero...
Sí, sobre todo Lugo Penev, porque jugó aquí. El resto, aquí, de aquella manera.
Bastante conocidos y son los únicos que superan a Yago Aspas en números en goles de penalti. De hecho, desde que debutó en primera, Aspas es el que más goles de penalti ha metido. Una suerte que se le da bien al príncipe de las bateas, aunque ya haya fallado uno en esta temporada, pero ha marcado los 4 últimos. Por ejemplo, en partidos con el Celta, venimos diciendo que se está acercando a Manolo, ¿no? Pero si contamos todos los partidos ligueros, es decir, no solo los de primera división, ya le ha igualado 462 partidos en Liga para Iago Aspas y para el gran capitán en Manolo. Otros datos, pues en Liga seguidas marcando goles. 8 goles ha marcado Iago Aspas en las últimas 10 ligas con el Celta. Esa es la regularidad que tiene el príncipe de las bateas. Solo lo ha hecho otro futbolista gallego, también es del Celta, y en los lejanos años 40 fue Paíño. ¿Qué más podemos destacar? Pues en goles totales. Aquí nuestro perdito Martín le quita un gol, según algunos, a Iago Aspas. Él dice que está empatado con Samuel Eto'o, 162 goles, puesto 18 en la lista histórica de la Liga. El siguiente ya es Luis Suárez. Y de los que siguen jugando la Liga, solo Griezmann ha marcado más goles que Iago Aspas. Además, ¿qué más podemos destacar? Dos datos que yo creo que son muy importantes. Más goles de primera división con un equipo sin haber jugado en Real Madrid y Barcelona, sin haber marcado para los dos grandes dominadores del campeonato. Aquí Iago Aspas lleva 160 con el Celta. Es el quinto en la historia, está solo 4 de Kini, de los que marcó Kini con el Sporting, muy lejos de Zarra con el Atleti, pero para que veamos la importancia de un jugador que no ha jugado en ninguno de los dos grandes. Y otro gran dato es los puntos que ha dado Iago Aspas a este Celta. 114 puntos con sus goles. Solo tiene por delante en esta lista a Villa, a Duriz, Benzema, Griezmann, Cristiano Ronaldo, Raúl y Messi.
Y todo esto lo reduzco yo a lo sumo, que es que Iago Aspas es el mejor. Y punto. Y no hay comparación. Fijaos si hablan bien de él, que incluso al otro lado del Atlántico, en este caso ha empezado recientemente la MLS, allí tenemos a varios futbolistas cedidos por el Celta. Uno de ellos es Tadeo Allende, que ha cambiado, alguno se lo puede tomar un poco a chufla o a coña, no os equivoquéis, ha cambiado entrenar con Iago Aspas a poder entrenar con Leo Messi, los que van a ser seguramente los últimos años de su carrera. Insisto, no os lo toméis a coña, porque el todavía futbolista del Celta, el argentino Tadeo Allende, ha hecho esta comparación entre ambos.
El primer gol, sí. No, bueno, también. Así como vengo acá a aprender del mejor del mundo, aprendí mucho de él, de la calidad de juego que tiene, de los goles que hace, de la cantidad de goles que hizo. Y sí, él me asiste en mi primer gol, que también es algo muy lindo.
Tadeo Allende, en la concentración de la MLS, en este caso, de su nuevo equipo, de Miami, con la estrella, la superestrella mundial Leo Messi, entre otras estrellas que tiene el conjunto norteamericano en esta recién iniciada competición de la Liga Norteamericana. El partido contra Osasuna, del que ya hemos hablado largo y tendido, más allá del partido en sí, del resultado final, de cómo queda el Celta en la clasificación y sobre todo de la carga de emotividad que tuvo ese choque, nos dejó un dato del que no hemos hablado, y es que en los prolegómenos de dicho encuentro fue homenajeado con todo merecimiento un mito para muchos aficionados del Celta, como es el gran Álex López.
Sí, de hecho entregó el premio Manuel de Castro, mejor jugador del 2024, Iago Aspas, un jugador que también lo había ganado Álex López con el Celta, y que también recibió el homenaje del celtismo, una camiseta en su despedida, uno de sus dos grandes equipos de toda la vida, lo reconocía él, además del Racing de Ferrol, del equipo de su casa, el equipo de su corazón también había sido el Celta, y él reconoce que la mejor decisión probablemente de su carrera fue decidir venirse a Vigo.
Moitos recordos maravillosos. Eu sempre digo que foi a mellor decisión da miña carreira, cando decidín vir ao Celta B, despois todo o que sucedeu, pois foi algo, a verdade que maravilloso, non? Subir ao primeiro equipo, ter a oportunidade tamén de xogar en Balaído, de disfrutar ou vestir esta camiseta, logo conseguir un ascenso, xogar en primeira división, bueno, tamén os momentos que compartín pois, con moitos compañeiros que son converternos en amigos, a verdade que, bueno, moi feliz.
El consejero que le entregaba esa camiseta conmemorativa no era otro que el gato de Catoira, Sergio Álvarez, que no solo fue compañero de Álex López, sino que es un gran amigo del ferrolano.
Con Sergio moitos, aí encima compartimos piso durante 2 anos, todos os recordos que teño con él pues son moi, moi bons, ¿no? Maravillosos. Eu considero o meu amigo, ainda que pase tempo que sen falar, pero temos ese cariño, a verdade, con unha persona moi especial pues, na miña carreira.
E recuerdos tamén de Álex de la grada de gol, el que vivió un ascenso a primeira con el Celta.
Esa zona estaba tamén o antigo vestuario onde celebramos pues, o ascenso. Recordo algún gol que tamén fixen, bueno, meu primeiro gol en primeira división foi nesa portería, logo outro nun partido tamén de moito recordo para a xente, que é o partido frente ao Xerez. Bueno, a verdade que moitos recordos.
Muchos recuerdos, partido con una enorme carga de emotividad, el que el Celta terminó ganando a Osasuna para ponerse en la zona media de la tabla clasificatoria y empezar a mirar más a Europa que a los puestos de descenso de este pasado fin de semana. Nos centramos ya en lo próximo, el sábado, como casi siempre, a las 2 en Montilivi frente al Girona.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Seguimos hablando de fútbol para contar varios temas destacados del día. Por ejemplo, que la selección Álvaro femenina sigue concentrada y que mañana tiene además partido importante.
Sí, mañana a las 9 en un escenario grandioso del fútbol como es Wembley. Se va a medir en la Liga de Naciones a Inglaterra. España ganó el primer partido 3-2 a Bélgica. Inglaterra empató ante Portugal, con lo cual puede tomar distancia en caso de sacar un buen resultado. Ya está en tierras londinenses, va a entrenar esta tarde una selección femenina con Tere Abelleira en sus filas.
Y el Celta femenino ha anunciado que el derbi contra el Deportivo de La Coruña se va a jugar en Balaídos.
Pues sí, lo ha anunciado el club con el lema Un día para gozar, sábado celeste, va a ser el 8 de marzo en Balaídos a las 2 de la tarde. Lo hemos contado, hay un Celta-Leganés a las 7, ese duelo entre las Celtas y Deportivo B. Se miden terceras contra primeras, hay 2 puntos de diferencia, una victoria de las viguesas les haría sobrepasar al eterno rival en la tabla.
Y el tema, el dichoso tema de las sedes del Mundial 2030, que si Valencia y Vigo sí, que si Valencia sí, que si Vigo no, que si Coruña sí, que si Vigo no, que si Vigo sí, en fin, es un rollo. Pero como los protagonistas siguen hablando de eso, nuestra obligación es que los escuchéis. Nuevo cruce de declaraciones, Álvaro, entre Xunta y Concello, de nuevo con Rafael Louzán como chivo expiatorio.
Sí, con Abel Caballero contestando, vamos a escuchar estas palabras de Rafael Louzán a la salida de su reunión con Uribes en la sede del CSD sobre las sedes del Mundial.
Sería muy importante implicar a las ciudades, porque al final las ciudades son candidatas para este Mundial. Es como saben, ahí hay 11 ya decididas y hay 2, como diríamos, que están ahí también pendientes de la posibilidad, que son Valencia y Vigo, ¿no?
Pues contesta Abel Caballero, un Abel que dice que va a mandar una carta a Alfonso Rueda para que solicite todos los informes sobre la elección de las sedes del Mundial, y así contesta al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.
Louzán vuelve a mentir cuando se refiere a Vigo como sede candidata al Mundial del año 2030. Dice literalmente, y Vigo también está ahí, que lo tiene más difícil por el volumen del estadio que tiene. A nosotros se nos descarta del Mundial literalmente diciendo que nos excluían porque alegaban problemas de financiación, no problemas de tamaño. Para el Mundial propusimos 43.000 netos ampliando la grada de marcador y preferencia. Exactamente igual que otras ciudades que fueron aceptadas como candidatos. Y segundo, cuando nos dijeron que había un problema de financiación, le dijimos que somos la ciudad de todas las que optaron al Mundial con mejor financiación, deuda cero.
¿Veis? Para que luego digáis que el tamaño no importa.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Me pongo serio, Ogrove está de luto y así va a ser durante 3 días por el fallecimiento de Andrés Rico. Esta mañana se ha guardado un respetuoso minuto de silencio junto al concello de la localidad en memoria de Andrés y en el que han participado algo más de 1.000 personas. Además, esto es importante, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han filtrado a lo largo de las últimas horas a la agencia EFE que la jueza del juzgado número 2 de Cambados, que es, recuerdo, quien está instruyendo el caso, ya ha modificado el tipo de delito, o de presunto delito, para ser más exactos. Ya no se le juzga por un presunto delito de lesiones. Tras la muerte de Andrés, tras confirmarse, desgraciadamente, la muerte de Andrés, ya el agresor está imputado por supuesto homicidio imprudente, que puede llevar una pena de prisión de entre 1 y 4 años. Anoche, el alcalde de la localidad, el alcalde de Ogrove, que además del alcalde de Ogrove es primo de Andrés, del fallecido, se pasó por el partidazo para charlar con Juanma Castaño. Y le dijo esta reflexión que él, como alcalde y como familiar de Andrés, hacía sobre la persona agresora, pendiente de ser llamado a declarar en las próximas fechas.
La verdad que no la conozco mucho, es una familia, es un matrimonio con 2 hijas que están asentados en Ogrove desde hace unos años. La única vez que tuve un encuentro con él, que fue una reunión donde, bueno, yo estaba explicando un proyecto, la verdad que, bueno, era muy incisivo en sus cuestiones, pero sí es cierto que es una persona conocida, lamentable y tristemente, en el mundo del deporte del balonmano, donde el presidente de la Federación Gallega, al que hacía referencia anteriormente, me trasladaba que ya en más de una ocasión le habían impedido entrar en algún pabellón por su comportamiento agresivo, violento, en los partidos a los que acudía como aficionado, porque bueno, una de sus hijas juega en el club de balonmano local.
Menudo espécimen, ¿eh? Un tipo que tiene a su hija jugando en el club de la localidad, en el equipo de la localidad, y que ha tenido varios llamamientos para que no se le permita entrar en distintos pabellones por actitudes violentas. Contra todo y contra todos, ¿eh? Por cierto, no lo he dicho, el alcalde de Ogrove, José Antonio Cagabelos, que hizo más reflexiones anoche con Juanma Castaño en el partidazo y habló del mal ejemplo que esto supone para toda la sociedad, sobre todo para los más pequeños, cuando hay pequeños, cuando hay menores jugando, como era este el caso. Hablamos de un partido de categoría cadete femenina, niñas de 14 y 15 años, y sobre todo se acordaba especialmente de Roy, el nieto de Andrés, que recuerdo era quien estaba arbitrando a sus 16 añitos el partido, que terminó con este fatídico desenlace.
Sí, totalmente. Un chico de 16 años que estaba arbitrando un partido de balonmano femenino de chicas de 15 años, ¿no? O sea, qué ejemplo, qué imagen estamos dando, qué deporte base, que debería ser el deporte de disfrute, de aportar una serie de valores, y lo único que se está aportando por parte de algunos es agresividad, ¿no? No se entiende, y bueno, ahora hay que recuperar eso, porque es que además se da la paradoja de que este chico y el propio Andrés, socios del Club Rasoeiro, que es el club de balonmano local, al cual pertenece también el agresor y su hija, ¿no? Entonces, son momentos casi incomprensibles.
Pues sí, absolutamente. José Antonio Cagabelos, que esta mañana, en las puertas del Concello de Ogrove, se le veía visiblemente emocionado una vez finalizado el minuto de silencio en memoria de Andrés. La Liga Asobal ha anunciado que en la jornada del próximo fin de semana se va a guardar en todas las pistas de la máxima categoría del balonmano nacional masculino un minuto de silencio en memoria del propio Andrés, algo que también se ha ratificado, se ha confirmado minutos después por parte de la Real Federación Española de Balonmano, que organiza el resto de competiciones estatales, la principal, la Liga Guerrera Ciberdrola. En el mundo del baloncesto nos vamos a quedar con un sonido y con una muy buena noticia. Insisto, nos hacen mucha falta las buenas noticias últimamente. Raquel Carrera, de la que ya hemos hablado en estos últimos días, viene de recibir el alta médica tras casi un año alejada de las pistas por una gravísima lesión. No solo Lauren Sana, exjugadora de la cantera del Celta, tiene el alta médica, sino que ya la hemos podido ver de nuevo teniendo algunos minutos sobre la pista. Las sensaciones en su vuelta han sido estas.
Muy contenta de volver a disfrutar del baloncesto y de volver a jugar aquí en mi casa. Me he centrado en trabajar en mí, en mejorar aspectos que yo creía necesarios y en volver mejor que nunca.
Pues es una muy buena noticia para la jugadora que defiende a día de hoy la camiseta de Valencia Basket.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Esta que escucháis es la maravillosa, la preciosa composición del grupo gallego Luarna Lubre, que se ha convertido desde hace ya algunos años en la sintonía oficial de O Gran Camiño. Queremos ofrecer a nuestros oyentes información de servicio porque mañana la Volta a Galicia Profesional va a arrancar con una etapa inédita en Portugal, en el año en el que estrenamos una carrera con 5 etapas. La primera va a transcurrir entre Malla y Matosiños, pero el jueves va a atravesar ya la provincia de Pontevedra. Cosas que tiene que saber la ciudadanía, que tienen que saber los oyentes de COPE de cara a tener en cuenta, Álvaro, este próximo jueves.
Bueno, pues deben de saber que la etapa sale a 1:30 desde la Escuela Naval de Marín, pero ya va a estar abierta desde las 12. Es un recinto que se abre muy pocas veces. La salida neutralizada, ya decimos, a 1:30. El pelotón va a transcurrir por Marín, por Pontevedra, Barro, Caldas de Reis, Cuntis y final en la Estrada, en la Avenida Calvo Sotelo. Por Pontevedra va a haber cortes de tráfico, que estén atentos los que tengan que pasar por allí, por el casco urbano de la Boa Vila, porque la carrera va a pasar por la Rúa San Roque, la Rúa Alameda, la Plaza de España, Michelena o Benito Corbal, hasta seguir para el Puente de los Tirantes y la Avenida de Compostela, casi 12 kilómetros por Pontevedra, así que hay que estar atentos a esos cortes de tráfico y también atentos para poder disfrutar la carrera.
Pues eso, que además el jueves estamos preparando cosas muy bonitas, como siempre, que por la provincia de Pontevedra, haciendo alusión al nombre de este programa, pasa o Gran Camino, algo que va a suceder en la etapa del próximo jueves después de la primera, que mañana arranca y termina, se disputa íntegramente en el norte de Portugal. Y antes de irnos, vamos a contar una noticia relacionada con el mundo del tenis, Álvaro, porque Jessica Bouzas, en un partido casi eterno, ha conseguido seguir adelante en México.
Sí, ganó la eslovaca Hanrichova, 2 horas y 36 minutos, 7-5, 5-7, 7-5. Mañana toca la Armenia a Vanessa.
Así que mañana lo contamos. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más os quedáis con los compañeros de la tarde y Pilar García Muñiz a la cabeza. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.